Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo es la cultura digital, cómo es el punto que tienen ambas en común. Y justo de eso es de lo que va el episodio de hoy. Porque al final, hablar de las Vision Pro es hablar de tecnología y hablar de creadores de contenido es hablar de cultura digital. Ambos puntos convergen y me parece que es muy interesante ver cómo los creadores de contenido y ver cómo en general la industria del entretenimiento va a utilizar esa tecnología para crear una nueva generación de contenido. Pero antes de empezar, quiero hablarte del sponsor de este programa. Turiclink es un seguro 100% digital y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo, no pierdes la garantía. Eso es un punto muy importante. Además, también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Turiclink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand. Eso significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente, o también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que, oye, pues cuestan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados. Muchísimas gracias a Zurich de nuevo por confiar en el podcast y por seguir semana tras semana apoyando el hecho de poder lanzar este proyecto, pues eso, de forma pública, de forma gratuita en todas las redes. Ya sabes que puedes seguir el podcast tanto en YouTube como en Spotify, en Apple Podcast, bueno, y básicamente en todas las plataformas que hay de audio, porque soy un pesado y lo publico en todas partes. Pero bueno, y también quiero darte las gracias a ti porque llevaba muchísimo tiempo sin hacer café con Víctor. Estuve, ¿cuántos meses? Como 4 o 5 meses. Y de hecho el último año, o de hecho podría decir que los últimos 2 años han sido tremendamente irregulares. He publicado episodios cuando me daba la gana, no sé qué, no sé cuántos tenía. O sea, era un caos, sinceramente. Sin embargo, esta última temporada estoy siendo muchísimo más constante y quiero agradecerte primero el apoyo que estoy recibiendo porque, joder, veo los números de los que me entrega Spotify, porque encima están los números que te entrega Spotify son solo de Anchor. O sea, perdón, los números que veo de Anchor son solo de Spotify. Y ya viendo solo esos números son una tremenda pasada. O sea, es una audiencia que es pues casi números del canal de YouTube. O sea, para que te hagas una idea. Entonces, cuando pienso que de verdad, o sea, estáis todos vosotros, estás tú escuchándome semana tras semana con todo esto, es increíble. Pero bueno, ya no solo para los oyentes. De hecho, si en lugar de escuchar el podcast te apetece también verlo, te recuerdo que hemos creado un canal de YouTube específico que se llama Café con Víctor. Y en ese canal específico puedes ver el podcast. Sé que requiere de una inversión de tiempo más fuerte que la de escucharme, porque sé que muchísimos de vosotros pues me escucháis mientras estáis ahí fregando los cacharros, cuando vais a la universidad. Bueno, en fin, cuando estés haciendo vuestra vida. Y que sentarte a ver el podcast es una especie como de más, ¿cómo te diría? Decir, más commitment, ¿no? Más, que hay que buscar el hueco. Pero estoy intentando ser súper constante y lanzar todos los episodios los domingos por la mañana. Entonces, bueno, es como encontramos nuestro momento juntos, ¿vale? De hecho, esto te lo digo así como muy en petit comité, no me quiero pillar los dedos con esto, pero todos los domingos de momento a las 11 de la mañana estamos publicando primero el vídeo de YouTube y cuando termina de publicarse el vídeo de YouTube publicamos el capítulo completo en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Pero bueno, que más o menos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, tienes una cita conmigo, tú ya lo ves a tu ritmo y todas estas cosas. En fin, bueno, vamos al lío. Que tengo aquí un guión así muy bonito y que me estoy como siempre desviando del guión. ¿Cómo creo que es decir, llevamos muchísimos años de nuestra vida grabando vídeos en 2D, ¿vale? Y entonces nosotros, sin embargo, nosotros no percibimos la realidad, los seres humanos no percibimos la realidad en 2D. Percibimos la realidad en 3D. y tenemos una sensación de profundidad. Yo sé que, por ejemplo, aquí está el micrófono. Justo detrás del micrófono tengo el café. Detrás del café tengo el Mac con un guión que no estoy siguiendo. Y un poquito después está la cámara. Vale. Entonces, esta sensación de profundidad, ¿vale? Se debe también al efecto 3D, que nuestro cerebro lo que hace es procesar esa imagen, una imagen de los dos ojos, y entonces crea ahí como su algoritmo de precisión y nos dice dónde está cada cosa situada en el espacio. Entonces, los seres humanos de forma natural no vemos en 2D, vemos en 3D. Sin embargo, hemos pasado por nuestra historia con imágenes en 2D. Y ese tipo de tecnologías, la tecnología de las Apple Vision Pro, la tecnología de las Meta Quest, pues lo que te proponen es una nueva realidad que es en tres dimensiones, es una realidad tridimensional. Las televisiones 3D no terminaron de funcionar, básicamente porque eran tremendamente caras y era una tecnología que no terminaba de funcionar demasiado bien. Y además, porque no había un buen contenido en 3D que estuviese pensado para consumirse en ese tipo de teles. Y el otro día, cuando estaba probando las Vision Pro, vienen con un montón de contenido en 3D. Que si el concierto de Alicia Keys, que si una mujer que va por una especie como de soga encima de dos montañas y con el y mirando al vacío, o sea, una locura de vídeo. Me da muchísimo vértigo ese vídeo, pero me encanta la filosofía que hay detrás del vídeo, es espectacular. Entonces, hay una nueva generación de storytellers que van a poder utilizar el 3D, que van a poder utilizar estas experiencias inmersivas para crear contenido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los creadores de contenido vamos a poder incorporar este vídeo inmersivo dentro de lo que nosotros hacemos? Dentro de los contenidos, dentro de Instagram, dentro de TikTok o dentro, por ejemplo, de un formato podcast. Es algo que me parece tremendamente interesante, sobre todo porque creo que el abrazar las nuevas tecnologías, sobre todo cuando eres un creador de contenidos y vivimos ahora mismo en un momento en el que es muy fácil ser creador de contenidos. Directamente todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo para empezar a crear contenido. Y de hecho, se ha contado tantas veces el mito de los creadores de contenido en los medios tradicionales, de los creadores de contenido lo tienen todo muy fácil, trabajan muy poco y ganan mucho, que muchísima gente ha decidido lanzarse a esto de crear contenido. Y se conocen más las historias de éxitos que las historias de fracasos. Entonces es muy habitual que la gente quiera ser creadora de contenidos. Y cuando le preguntas ahora mismo a los niños, oye, ¿quieres ser de mayor? Lo que te dicen es, quiero ser youtuber. Antes en mi generación era, quiero ser futbolista. Ahora es, quiero ser youtuber. Y bueno, sin ir más lejos, yo mismo hice el curso de creadores de contenido con ese objetivo. Con el objetivo de intentar enseñar a la siguiente generación de creadores de contenido cómo crear un contenido mejor que se diferencie dentro de lo que hay. ¿Sabes? Porque hay muchísimos creadores de contenido. Y de hecho, este episodio casi podría ser un episodio especial. O sea, este episodio creo que lo podría meter incluso hasta dentro del propio curso, porque me parece que casaría bastante bien. Pero bueno, a lo que voy con el tema de los creadores de contenido. Creo que es muy importante aprender a diferenciarse e intentar buscar las maneras, o sea, tener la tecnología como un aliado. ¿Vale? No todas las tecnologías, pero hay ciertas tecnologías, ciertos hitos tecnológicos que sí que nos dan una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva lo que nos permite es diferenciarnos del resto. Y una diferencia que podemos empezar a crear es empezar a plantear nuestros vídeos de una forma espacial. Entender los vídeos no solo en un espacio en 2D, sino en un espacio tridimensional. Pasar de un espacio bidimensional a un espacio tridimensional. Entonces, cuando pensamos en esto, también cambia muchísimo la forma en la que contamos las historias, porque necesitas hacer que el contexto sea también el protagonista. El otro día empecé a grabar algunos vídeos en formato espacial. Me fui a Times Square, grabé algunos vídeos de Times Square en formato espacial. He grabado también, por ejemplo, algunas zonas de Nueva York en formato espacial. Y simplemente estoy probando grabo con el iPhone 15 Pro Max, voy probando diferentes cosas y demás, diferentes escenarios, simplemente para ir probando. ¿Por qué? Te voy a ser muy sincero, y aquí me voy a mojar un montón con lo que voy a decir. Creo que el futuro, el siguiente futuro de la narrativa está en hacer partícipe a la persona, ¿vale? A la otra persona que está al otro lado viéndote. En este caso, pues tú, tú como oyente o tú como viewer de YouTube, ¿vale? Entonces, en este caso, cada vez estamos queriendo experiencias más personalizadas. Lo hemos visto en otro montón de negocios, en otro montón de, yo qué sé, por ejemplo, los hoteles. Cada vez hacen experiencias más personalizadas, que si personalizan las toallas de los invitados, personalizan, pues eso, el llegar a la habitación y que te pongan el nombre en una tarjeta de visita, ¿sabes? Yo qué sé, cosas de este tipo. Porque cuando entras por la puerta te llamen por tu nombre en lugar de hola, tienes una reserva. Es que sepan quién eres. Este tipo de cosas que pueden parecer muy intrusivas dentro, o sea, cuando empiezas a querer tener experiencias un poco más elevadas, lo que al final terminas pagando es por esa experiencia premium, una experiencia personalizada. Y esa experiencia personalizada creo que no solo se está quedando en lo que es el formato hostelería o en el negocio de la hostelería, sino que está llegando también incluso al formato del consumo de masas. ¿Qué pasaría si el consumo de masas, como es un vídeo en YouTube, pasase a ser un formato personalizado? Pues eso me parece un tema súper importante, súper interesante. Y es que, es muy difícil el hablarle a una persona directamente y decirte: hola Pedro, ¿qué tal estás? Hola Juan, ¿qué tal estás? Es muy difícil, ¿no? Quizás con inteligencia artificial en un futuro no tardemos en poder hacer algo así, en poder incluso cambiar, ¿no? El dirigirnos a una persona por el nickname que tengan en su canal de YouTube, por ejemplo. No lo veo tan difícil que eso llegue, pero sí que me parece una cosa muy importante o muy interesante, que es el romper la barrera del espacio físico. Yo ahora mismo estoy en Nueva York grabando estoy grabando en mi casa, en mi salón. Esto es mi salón, donde ceno. Pero es también donde me gusta hacer los vídeos. Y la idea de, por ejemplo, el hecho de que tú y yo estemos sentados en la misma mesa tomándonos un café, es algo que me parece súper, súper curioso. El estar en el mismo sitio a pesar de que estamos en ubicaciones diferentes. No sé si me explico. El poder viajar realmente en esa especie de espacio-tiempo, que me parece que es algo tremendamente increíble. Muchas veces cuando vemos la ciencia ficción pensamos, por ejemplo, en los viajes, en pasar el cuerpo de una persona, llevarlo en plan rollo, teletransportarlo a otro sitio. Pero es que la idea al final de lo que es un entorno virtual, de la realidad virtual y todas estas cosas, no deja de ser un poco esa especie de viaje en el espacio, ¿sabes? De repente estás en un sitio, estás en otro. Me pasó algo el otro día muy curioso, y es que estaba trabajando con el ordenador y de repente me encontraba un poco saturado, le di a la ruletita de las Apple Vision Pro y de repente estaba en un lago, ¿sabes? Y esa sensación de decir, me acabo de teletransportar a una ubicación completamente diferente, estoy en un lago, estoy tranquilo, estoy tal, estoy mirando, y se puso a llover. O sea, es que fue como, me quedé como a cuadros porque pensaba que era algo mucho más estático y no lo era. Son los, lo que ellos llaman los escenarios estos, ¿no? Son escenarios reales y se puso a llover. Era como, qué pasada esto. O sea, estoy de repente en otro sitio completamente diferente y cuando realmente sé que si toco aquí, lo que tengo es la mesa del ordenador. Toco aquí, tengo el teclado. Entonces, me parece increíble ese concepto del teletransporte. ¿Qué pasaría si pudiésemos teletransportar a nuestra comunidad y poder sentarlos y hablar uno a uno, ¿no? Con ese café de por medio, que es un poco el romper esa barrera? Pues eso creo que no va a tardar en poder hacerse con todos estos avances que está habiendo de vídeo espacial. Esa especie de formato espacial lo que pretende, ¿no? Es el que estés mucho más presente en un sitio en el que anteriormente, o sea, no podías estar. Y que veas una realidad, que veas mi realidad, porque en este caso sería el espacio en el que yo estoy, mi realidad, pero de una forma muchísimo más fiel para ti. Vas a ver el espacio, vas a ver que no todo está en 2D, no vas a ver el desenfoque gaussiano que hay en la parte trasera, sino que vas a ver realmente que hay una planta justo detrás y que si tú enfocas los ojos hacia la planta vas a verlo en un primer plano, o si enfocas los ojos hacia mí vas a verme a mí en un primer plano. O sea, esa sensación de que tú formas parte de ese espacio y por lo tanto formas parte de esa historia, me parece que es increíble. Y me parece que es una herramienta de creación de historias, de storytelling, que es espectacular. Y que la siguiente generación de creadores de contenido, si esto lo saben o lo sabemos aprovechar bien, es una forma increíble de poder llegar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, de una forma que jamás en la historia se había visto. Más allá de, por ejemplo, las audiencias que tú tienes en un teatro. No sé, me parece una pasada eso. A mí me hace soñar, ¿no?, con estas cosas. Básicamente el episodio de hoy era como una especie de ensoñación, ¿no?, de algo que estaba dándole vueltas el otro día. Y me parece muy, muy curioso. De hecho, es muy interesante porque en 2021, Facebook fue full in, fue como a tope con un nuevo concepto. Cuando tuvo que hacer el rebranding de su empresa, Mark Zuckerberg, porque la reputación de Facebook estaba entre las cuerdas, y además que Facebook se había quedado como un producto dentro de una empresa que vende muchísimos más productos. Al final tienen WhatsApp, tienen Instagram, tienen más productos, tienen también ahora Threads, y por supuesto cuando compraron Oculus luego lo rebrandearon a su nueva empresa. Bueno, y de hecho Oculus era como uno de sus nuevos ejes a la hora de esa construcción de esa nueva identidad de marca, que es Meta. Y Meta viene básicamente del concepto del metaverso. Y el metaverso, como te decía antes, ¿no?, es decir, cuando te decía que las Apple Vision Pro y las Meta Quest 3 tienen una forma similar pero un concepto completamente diferente, mientras que unas lo que quieren es darte más capas de información en una realidad que tú estás viendo, otra lo que quiere es abstraerte de esa realidad, de la realidad en la que estás. Creo, fíjate, que las siguientes Meta Quest van a tener sensores, van a tener mejores sensores y van a intentar parecerse más a las Vision Pro que a unos cascos de virtual, ¿sabes? ¿Por qué? Muy fácil. Porque creo que al final la forma en la que los seres humanos estamos aceptando y adaptando esa tecnología es hacia ir poco a poco con cosas que vamos conociendo, que conocemos la realidad, lo que tenemos delante de nosotros. ¿Podemos tener datos delante de nosotros? Sí, es algo que aceptamos. ¿En algún momento concreto podemos de repente darle una rueda y aislarnos de esa realidad? Sí, o sea, de nuestra realidad, sí. ¿Ir a otra realidad? Sí. Pero el concepto de Meta, desde un primer momento, nacía del metaverso. Y el metaverso básicamente es la construcción de un nuevo mundo paralelo, un mundo virtual, en el que tú realizas una serie de realizas una vida en ese metaverso. Entonces, quedas con tus amigos en el metaverso, vas a comprar al metaverso, y en ese metaverso compras ropa, compras cosas, haces cosas, compras experiencias. Básicamente, pero son experiencias vividas a través de un avatar y de unas gafas de realidad virtual. Eso es un poco el concepto que Mark Zuckerberg y su equipo persiguió en el 2021. Y ese concepto realmente nunca llegó a despegar, porque cuando se presentó primero demasiado pronto, la tecnología no estaba ahí para poder hacer ciertas cosas que ellos querían, y porque además estaban en un punto demasiado ridículo en el que los avatares parecían avatares de la Wii. Y eso fue como, ¿por qué estamos yéndonos a ese punto, sabes? O sea, volver a la Wii, ¿no? La gente no quiere eso. La gente quiere otra experiencia completamente diferente. Y, sin embargo, este vídeo espacial no es que esté creando un metaverso, porque sigues estando presente en tu mundo real, pero sí que en cierta medida lo que hace es que podamos acceder a ciertos espacios, viajar, ¿no?, como a ciertos espacios, estando en un entorno físico, es decir, estando en una realidad de tu salón, pero yendo a, por ejemplo, a vivir una aventura con National Geographic, en el que vas a ver, por ejemplo, los tigres, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pero que al mismo tiempo te giras la cabeza y estás en la misma sala en la que te encuentras. Ese tipo de vídeo inmersivo o vídeo espacial, como ellos lo llaman, creo que sí que tiene mucho más sentido. Y creo que va a ser mucho más aceptado que lo que es ese metaverso que buscaba Mark. Y luego también, esto es algo que me hace pensar, que es, ¿qué sucedería si de repente empezásemos todos a poder crear historias colaborativas, historias participativas? Por ejemplo, imagínate que este espacio, el espacio virtual, pues eso, pues un espacio, una sabana, ¿vale? Y que de repente todos a través de nuestros avatares, estilo como las personas de la Apple Vision Pro, pues pudiésemos estar en esa sabana compartiendo ese espacio y creando historias diferentes. creo que también puede tener opciones de creación de historias tremendamente diferentes. Apple, por ejemplo, ha dado muchísimo peso a estos 4 o 5 vídeos que publicó para promocionar las Apple Vision Pro, donde son experiencias espaciales, pero hay directores de Hollywood que han marcado un antes y un después en lo que es la creación de historias en 3D. Por ejemplo, James Cameron, con todo lo que ha hecho de Avatar, ese hombre lleva no sé cuántos años trabajando en todo lo que tiene que ver con ese tipo de experiencias. Y cuando probó la Apple Vision Pro, una de las cosas que comentó es que cambiaba muchísimo la forma en la que se podía recibir un storytelling de una forma mucho más completa. Y cómo eso, cómo los cineastas, cómo Hollywood iba a tener que empezar a adaptar la forma en la que crea historias pensadas para esa tecnología, porque no creo que las Apple Vision Pro vayan a ser el único dispositivo que se lance con esa tecnología. Meta ya ha dicho que también va a permitir el vídeo espacial, y estoy convencido de que van a salir muchísimos otros fabricantes, como sucedió con el primer iPhone, y que luego salieron un montón de otros fabricantes de Android que dijeron, vamos a crear también nosotros nuestras Apple Vision Pro, nuestra versión de las Apple Vision Pro, y entonces vamos a poder tener un acceso muchísimo más extendido a este tipo de vídeo. Pues creo que Hollywood va a tener una nueva era en cuanto a la creatividad de ver cómo crear historias en las que la persona que las ve estén metidas dentro de la acción. Y esto también tiene algo, volviendo, ¿no?, al principio del episodio de hoy, ya para ir concluyendo con la idea, es creo que el fin del creador de contenidos plano, estándar, de te sientas, ves un vídeo en dos dimensiones, esa especie de plano de realidad, la realidad que el creador quiere contarte, y es un plano muy de foto, muy enmarcado, creo que eso se va a terminar. Creo que de repente, cada vez estamos pidiendo más planos de realidad a los creadores. El hecho de que, por ejemplo, interactuemos con un creador de contenidos, ya no solo en el vídeo de YouTube, sino también queremos conocer más partes de su historia a través de las historias de Instagram, a través de lo que publica en fotos. De hecho, Instagram es un muy buen ejemplo. O sea, tú ves una foto plana en dos dimensiones, ¿vale? En lo que es el grid de Instagram, el feed, perdona. Pero luego, realmente, donde menos interactúas es en el feed. Donde yo más tiempo pierdo es viendo las historias de otras personas. Porque me interesa mucho más esa especie. Las historias al final es una historia mucho más redondeada, porque no es algo tan trabajado, no es algo tan bonito, no es algo tan editorializado, ¿sabes? Sino que es algo mucho más raw. Y entonces muchas veces es simplemente que la gente pilla el teléfono, se graba 4 historias, las publica, y esa frescura con la que hace ese contenido es una cosa que, por ejemplo, no vemos en el feed. Y luego esa misma persona intentas buscarla en X, que es Twitter, o en Threads, para ver en qué más planos de su realidad puedes observar. Vale, esto quizás es lo que estoy contando, es una conducta muy de stalker, ¿vale? O sea, me estoy dando cuenta de que tengo un problema. Pero creo que al final lo que mueve al ser humano es la curiosidad. La curiosidad y el cotilleo, ¿vale? Esas dos cosas. Entonces, porque muchas veces hablamos de curiosidad, pero realmente lo que importa es el cotilleo. Entonces, lo que quieres saber es más planos de esa persona, ¿no? Quieres conocer a esa persona en diferentes vertientes. Y creo que, por ejemplo, el hecho del vídeo espacial o este tipo de productos, lo que nos va a permitir es crear historias mucho más complejas en las que al final la persona que las ve va a poder sentirse parte de ellas. Ya no es solo esto de cara a los creadores de contenido, también a las campañas de marketing, unas campañas de marketing inmersivo muchísimo más interesantes, historias mucho más complejas y mucho más interesantes, de las que la persona puede, por ejemplo, estar en un espacio y tocar las cosas, o al menos pensar que está tocando las cosas, probarse la ropa, cosas de este tipo. Me parece que puede ser increíble. O el hecho de sentarte con tu creador de contenidos al lado en el sofá, ¿no? Dejar un hueco en el sofá y decir, vale, este es tu espacio. Y tomarte ese café con la otra persona aquí al lado y charlar con esa persona, contarle tu rollo, ¿no? Pero con la persona al lado y darle ese espacio para que el invitado se siente. No sé, eso me parece fascinante, te lo juro. Y yo creo que si estás viendo este podcast a través de YouTube, lo puedes percibir. puedes percibir mi ilusión con esto, pero porque de verdad considero que ahora mismo todavía no estamos entendiendo el principio de esta curva, ¿vale? Creo que es como cuando se lanzaron las primeras aplicaciones que decíamos por qué. Me acuerdo de cuando salió el primer iPhone, una de las primeras aplicaciones que me parecían muy absurdas, tremendamente absurdas, y que pregunté por qué. ¿Por qué la gente se compra este dispositivo para esto? Bueno, realmente yo me hubiera encantado tener el iPhone 1, ¿vale? O sea, pero era de los que decían, ¿y por qué la gente se compra este dispositivo solo para tener una aplicación que imita como si estuvieras bebiendo cerveza? Que hacías así y era como un vaso de cerveza, ¿sabes? Y bajaba así la espuma y tal. Y era porque utilizaba las movidas del giroscopio que tenía el primer iPhone. Y era algo que no se había visto todavía en otros dispositivos. Pero que dices, no entiendes la finalidad, pero al final todos estos productos o esas aplicaciones que había en ese momento, lo que estaban asentando era un camino. Ahora mismo yo creo que no vemos la finalidad de las Vision Pro, ¿vale? He lanzado hace... Mira, hoy estoy grabando el episodio del miércoles. He lanzado el vídeo de los usos reales que yo hago de las Apple Vision Pro. Y sé que todavía... O sea, llevo 9 días, 10 días, no sé, 14 días utilizándolas. Y sé que estoy, nada, a un 0,1% de su potencial. Que las aplicaciones que estoy probando ahora mismo son básicamente vestigios de las aplicaciones que tenemos en el heredadas de entornos 2D. Como son la aplicación de Freeform. Bueno, Freeform me parece que es increíble, ¿vale? Esa aplicación justo en concreto me parece que es increíble. Pero son aplicaciones heredadas de una forma de pensar en dos dimensiones. Pero ¿qué pasará cuando de repente la forma en la que utilizamos las aplicaciones sea 3D? ¿Cómo van a ser esa siguiente generación de aplicaciones? Eso es lo que me parece más interesante. Entonces, creo que ahora mismo se está juzgando mucho el inicio de este producto, que creo que sí que es revolucionario. De verdad, honestamente, creo que de verdad es revolucionario. Se está juzgando como si fuese esa aplicación de beber cerveza que había en el iPhone 2. Pero que dentro de unos años, y no creo que tardemos demasiado porque la tecnología está avanzando cada vez más rápido en este aspecto, creo que no dentro de demasiado tiempo veremos estas primeras aplicaciones o veremos de nuevo los memes de la gente en una cena de amigos cenando con las Apple Vision Pro y diremos, no es como, o sea, así es como empezó, pero no es como termina, pero el camino, ese camino sí que estaba en cierta medida más o menos, había iniciado un pequeño camino. No creo que en un futuro cenemos con unas futuras Apple Vision Pro a través de unas cámaras. Creo que el futuro de las Apple Vision Pro pasan por ser pantallas completamente transparentes en las que se proyecte una información. Pero ahora mismo esa tecnología todavía no existe o no existe del modo en el que Apple quiere que quiere proyectar esa realidad, esa interfaz virtual. Entonces, de momento, lo que tenemos es una proyección de la realidad, pero en un futuro estoy convencido de que veremos la realidad a través de ese cristal, como si fuesen mis gafas, y tendremos una información directamente delante de nuestros ojos. Estoy convencido de que por ahí va a ir la tecnología, y cuando veamos de nuevo estos memes, diremos, no estábamos tan lejos, el concepto, las primeras miguitas de pan estaban ahí. Ahora hemos andado muchísimo más hacia adelante, y creo que en el futuro se parece mucho más a ver la realidad a través de un cristal, como este, como el de las gafas, un cristal transparente, más que una realidad virtual en la que no estemos presentes. Creo que eso no lo queremos. Y creo que no es el objetivo de las Apple Vision Pro. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Me ha parecido muy guay, porque ha sido como una especie de vaciado mental de poner un montón de ideas en orden. Me dan ganas, te lo juro, de escribir muchísimas cosas que he comentado, porque aunque tenía un guión, al final me he saltado un mogollón de cosas del guión. O sea, estoy viendo que me he saltado una barbaridad. Pero sé que me parece como que podemos extraer de aquí unas cuantas ideas para hacer un vídeo para el canal principal. Lo que pasa es que ya estoy subiendo demasiados vídeos de las Apple Vision Pro. No sé, no creo que lo haga. Creo que esto queda para nosotros, para Café con Víctor, y ya está. Espero que tengas una muy buena semana. Y ya me dirás qué tal te está pareciendo el libro de Ali, el de productividad. Creo que en 3 semanas, en 2 semanas, 3 semanas es el book club, Todavía no hemos escrito a Ali, nos tenemos que poner las pilas para escribirle, a ver, ojalá, sería muy guay traerle al podcast y ya está.